la segunda temporada del podcast Diseño en Transición. Creamos un tapiz de audios bilingües donde dejamos entrevistas, comentarios y exploraciones artísticas en español e inglés. Conversamos sobre cómo generar cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guía así en futuros más justos y sostenibles, así como sobre las transiciones que el diseño está experimentando en la teoría y en la práctica. La conversación de hoy es en español. Ahora dirigimos a nuestros oyentes de habla inglesa a los comentarios en inglés. Today's conversation is in Spanish. We invite you to listen to our discussion in English at the end of the episode.
Hola a todos, bienvenidos. En este episodio nos acompaña Pablo Montaño, a Marisol Ortega y a mí, a Sofía Bosch, en una conversación sobre un tema que creemos es de extrema importancia, la crisis climática. Para nosotras es vital incluir voces como la de Pablo en un podcast que tiene que ver con diseño, porque como ya lo hemos discutido en episodios anteriores, una de las metas del diseño para las transiciones es justamente generar proyectos de diseño que nos ayuden a redireccionar nuestras prácticas y zumbemos en la fronta al cambio climático, que además sabemos impactará desproporcionadamente a poblaciones vulnerables y pues quienes menos han contribuido al desarrollo de este fenómeno. Entonces, Pablo, bienvenido, y nos encantaría que nos dieras un poquito de contexto, ¿no? ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que empezaste a trabajar en este tema? ¿Cómo es que se convirtió en tu lucha, ¿no?
Gracias, Sofía y Marisol. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues tengo una trayectoria un tanto rara, ¿no? ¿Cómo llegué aquí? Ha sido como mucho caos, que creo que es bueno, ¿no? Empecé interesado en temas de política. Yo estudié ciencias políticas. Yo soy de Chihuahua y estudié ciencias políticas en Guadalajara. Uno de los temas en los que me interesaba más cuando estaba estudiando ciencias políticas y participando en algunos grupos activistas fuera de clases eran los temas medioambientales. Así que me orienté para una maestría en medio ambiente y desarrollo sustentable en UCL, allá en Inglaterra. Y luego, pues como el tema ambiental que me acabó cautivando y jalando completamente con su inercia fue el tema climático. La razón es porque pues, lo que veo, lo que encuentro ahí es que no hay absolutamente nada que escape al clima, ¿no? Como bien decías ahorita en la introducción, pues no importa que a las personas que nos escuchan, qué les interesa, si les interesan los derechos humanos, los derechos, no sé, de la lucha feminista, o sea, cualquiera que sea tu tema, migración, va a estar tocado por el clima. Entonces, me parece que desde el clima puedes tocar muchísimas aristas, puedes interseccionarlo y que hay sobre todo un papel que todo mundo puede jugar ahí. Recientemente lo que yo he estado haciendo es trabajar con la parte de la comunicación del cambio climático, que me parece que es una de las cosas que están ahí pendientes, ¿no? ¿Cómo comunicamos este fenómeno que es tan grande que muchas veces nos sentimos pequeñas, ¿no? Y que no veo para dónde hacerme, ni sé qué decir, ni qué hacer, ni por dónde empezarle. Entonces mejor lo pongo en una carpeta ahí y luego lo leo, así como, no sé, como lo que hacemos con los newsletters que nos llegan ahí a nuestro correo. Luego lo voy a leer, va a haber un buen día. Y eso con tal de tener un poco de salud mental, ¿no? Y creo que los activistas y los grupos ambientales hemos fallado profundamente en comunicar la crisis climática y comunicar hacia la acción, ¿no? Y entonces me he estado como analizando esa parte. Justo ahorita vengo terminando un proyecto de una serie documental que se llama El Tema, con Gael García y Yasnaya Aguilar, ¿no? Que se publicó en YouTube, que es una serie de 6 episodios sobre cómo se ve la crisis climática en México. Y ahí empecé como a generar un poco de este ejercicio. Ya lo había venido haciendo en otro podcast que tengo que se llama 2050, el fin que no fue. Y bueno, la idea es cómo comunicamos esta crisis, cómo llevamos a la acción y cómo transmitimos esta idea de que todos tenemos un papel importante que jugar.
Pues ahorita que estabas mencionando de lo del tema y cómo te fue llevando como que esta serie de eventos en tu vida a involucrarte con este aspecto del cambio climático, nos gustaría saber un poquito más. ¿Nos puedes platicar de qué se trata el tema?
El tema busca precisamente, cuando empecé justo a hablar con Gael del tema, porque me busca después de escuchar mi podcast que les platiqué ahorita, ¿no? Del 2050, que es una ficción futurista que busca platicar desde una ficción donde estoy yo y la conductora, que es Violeta Meléndez, en el 2050, cómo logramos atender la crisis climática, ¿no? Entonces era como una manera que encontramos para ver, hablemos de la crisis climática desde un sentido positivo, ¿cómo? Pues bueno, hablemos desde donde la resolvimos, ¿no? Y total, Gael me escribe un día de así casual, nada, en Twitter, escuché tu podcast, me gustó, a ver si lo cotorreamos. Y yo, ay, güey, entonces cotorreamos. Y dentro de las cosas que me dijo es si teníamos como algo, si alguna día se me ocurrió alguna idea que pues podíamos producirla y demás. Y al rato le llegué con una idea que ya luego la fuimos moldeando entre los dos y quedaron esta serie de 6 episodios que toman 6 subtemas, por decirlo de alguna manera, y 6 ubicaciones distintas para hablar de cómo se ve la crisis climática en México. Los 6 temas son el agua, que lo vimos en Chihuahua, la calidad del aire, que nos fuimos a Monterrey, el tema de energía, que nos fuimos a Tabasco, el carbón, a la región carbonífera en Coahuila, los océanos en Cozumel y el elemento en Jalisco, en Chapala, ¿no? Entonces, tomamos esos lugares como referencia con la intención de que alguien en Durango se siente identificado con la proyección del conflicto del agua en Chihuahua y que alguien en Guadalajara, Ciudad Guadalajara, sienta el tema de calidad de aire similar a lo que ves en Monterrey y así, ¿no? O sea, que pudieras tener como esta visión nacional a partir de conflictos locales. Y nada, la idea de este episodio pues, fue sacarlo libre, que se hiciera una conversación. Ahorita estamos en una estrategia de campaña, ¿no? De seguirlo moviendo, seguir generándole espacios. Y lo que buscamos es provocar una conversación que obligue a voltear a ver la crisis climática como un asunto que no se trata únicamente en las COPs y en estos espacios internacionales, sino que se tiene que tratar en todas las esferas de gobierno y de organización y de sociedad, ¿no? O sea, es algo que tienes que estar preparado para responder cómo vas a afrontar la crisis climática, si vas a ser alcalde, regidora o si eres la directora de una escuela primaria. O sea, todo mundo tiene que entender cuál es mi papel y cómo respondo a esta emergencia, porque pues, obviamente hay muchísimas aristas. Sí, sí hay grandes contaminantes, sí, China es el principal emisor, pero eso no nos exime a todos los demás de comportarnos como si nuestro mundo no estuviera colapsando. Entonces, por ahí va la intención del tema y de otros proyectos en los que estoy colaborando que tienen que ver con esta campaña climática paralela.
Pues tuve la oportunidad de ver todos los episodios antes de que estuviéramos en esta conversación, y un aspecto que me impactó más pues es este enfoque hacia la actitud extractivista, ¿no? Y creo yo que por eso el episodio de la minería es uno de los que me marcó más a mí, porque no hay nada más extractivista que la forma en que se hace minería actualmente. Y además, como te está diciendo, soy de Sonora, y pues las recientes noticias de un par de años de que pues se ha encontrado uno de los yacimientos más grandes del mundo en litio en Sonora, que ahora pues hasta lo llaman, ¿no?, el nuevo petróleo mexicano. Y también hay uno de los yacimientos más grandes de grafito, pues lo cual para mí es todo menos buenas noticias, ¿no? Y cuando estaba pensando en cómo traer esto a nuestro tema de conversación, dije, es que no sé ni qué preguntar porque me cuesta como que entenderlo y tratar de ver qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestras trincheras? Entonces, pero luego lo que me puse a pensar es, ¿cómo lograron ustedes, cuando estaban haciendo el proyecto, conciliar todas estas realidades? ¿Y cuál fue, ahora que si lo vemos de un poquito desde la perspectiva de diseño, sus intenciones, tu intención y la de todas las personas que estuvieron ahí participando, detrás de la elección del formato, que pues no es un noticiero, no hicieron algo en un periódico o algo así, y la duración también me llamó mucho la atención, que son episodios cortos? Entonces, ¿cómo surgieron pues todas estas decisiones que me imagino que tienen cierta intención? ¿Y qué esperas tú que surja a raíz de exponer estas situaciones?
Todas preguntas muy sencillas, de sí y no. Mira, yo creo que el proceso fue un poco, a ver, necesitamos un contenido que se pueda viralizar, pero que tenga cierta profundidad, pero que si lo hacemos muy denso nadie lo va a ver. Entonces así como que ahí fue donde quedó como, bueno, vámonos por 10 minutos, vámonos con visuales súper potentes, que es otra de las cosas que yo fui muy enfático cuando le pinché la idea a Gael, ¿no? O sea, tiene que ser un personaje la naturaleza. Y la manera en la que puede ser un personaje es que si la representas, ¿no? Si la muestras. Así quería, yo decía, no quiero nada más ver minas así abiertas, ¿no?, las entrañas de la tierra, sino quiero ver también la serranía que está en riesgo, ¿no? O sea, no nada más me muestres lo feo, muéstrame lo que está en juego, muéstrame lo que vale la pena pelear, ¿no? O sea, emociones que quizá luego es difícil que queden plasmadas, sobre todo en un formato documental donde no controlas lo que se va a decir, puedes controlar lo que vas a seleccionar, ¿no? Pero lo que se dice es difícil que lo llegues como a guionar. Ahí guionado pues eran las introducciones del principio, ¿no? Pero ya después el resto pues era a ver qué nos dice la gente. Y también ese era otro de los puntos. No se trataba de que Gael fuera a pararse a distintos lugares y hablar a lo que se le saliera de las narices, ¿no? Nada más así porque ya llegué, ¿no? Sino llevar a Gael y a Yasnaya como testigos que ven el territorio, que ven las luchas y luego desde sus propias experiencias y vivencias comparten, intercambian y construyen así como, no, pues yo vi esto otro, y, o sea, y creo que eso se logra muy bien, y porque lo importante ahí era escuchar a quien está en el territorio también, ¿no? O sea, uno de los sentidos, a mí me han preguntado en otros espacios de entrevista cómo me voy o cómo me quedé después de haber ido a estos lugares, y yo la verdad es que sí me quedo con un profundo sentido de esperanza o de no sé si esperanza es la palabra, pero como de llamado a la resistencia, ¿no? O sea, porque en todos estos lugares, que son lugares durísimos, ¿no? O sea, Coahuila, como dices, sería, ¿no? Dices, güey, aquí ¿quién se inspira, cabrón? ¿No? O sea, esta madre, Dios se olvidó de este lugar hace rato, ¿no? O sea, y ahí encuentras gente que está resistiendo, cabrón, ¿no? Como el minero que sale ahí, Matías, que es uno de mis héroes personales después de conocerlo en estos documentales, que está cultivando, ¿no? Para los que no han visto los documentales, en la zona carbonífera de Coahuila, que es literalmente abrirle las entrañas a la tierra, ¿no? Y están haciendo minería de carbón encima del poblado, ¿no? Son encima de un poblado de Cluete, donde la casa de Matías, de este personaje, está rodeada por minas. O sea, tú ves su casa y eso sí parece una, ya una isla, ¿no? Ya parece como un archipiélago eso, y la isla, la casa de Matías es una isla donde tiene un invernadero. Entonces, la narrativa, la contranarrativa, la minería está justo en el sitio, ¿no? Y él tiene sus duraznos, sus nísperos, su vaca, que está ahí, ¿no? La cleta, ¿no? O sea, la vaca. Y, o sea, está justo en medio de este lugar horrible, ¿no? Donde, además, ya lo violentaron, lo levantaron, lo torturaron, o sea, lo dejaron por muerto. Y el cuate sobrevive y es porque querían que vendiera su tierra para seguir abriendo las minas, ¿no? Entonces, es un nivel de resistencia que dices, güey, yo con qué cara me voy a rendir, ¿no? O sea, ¿con qué cara no le voy a entrar? ¿Con qué cara voy a decir, ay, no, qué hago? ¿Sabes? O sea, como, güey, si alguien en esas condiciones le está entrando, esa, a mí es un llamado a la acción súper fuerte, ¿no? Entonces, por eso era la intención de que los que hablaran era la gente de las comunidades, porque creo que ya hemos escuchado demasiado a los expertos, demasiado a los talking heads, ¿no? O sea, y aquí era una oportunidad de un territorio que no solamente se pinta en sus luchas, sino en quien las resiste. Sí, nomás me quedé ahí con algo en el tintero que tiene que ver con la parte de diseño, que eso me emocionó muchísimo cuando Sofía me buscó para hablar aquí. Una de las cosas que yo creo que son fundamentales y que traté de meter en las preguntas que les hacíamos a los personajes, ¿no? Era cómo imaginas lo que estás luchando, ¿no? O sea, una de las cosas que eran súper importantes para mí es ¿qué te imaginas, ¿no? O sea, ¿qué te imaginas, Matías, sembrando nísperos en este pinche lugar que nadie le espera sacar nada más que piedras, ¿no? O sea, ¿qué te imaginas tú, compa, que tienes 3 años luchando por los corales y que tienes 3 años perdiendo con los corales, ¿no? O sea, ¿qué te imaginas? ¿Cuál es la idea de ahí de victoria? Entonces, ahí siento que hay una oportunidad preciosa para el tema de diseño y toda la gente que ilustra. Yo sostengo, y lo he dicho en varios lugares, que más grande que la crisis climática tenemos una crisis de imaginación. No nos podemos imaginar otra forma de relación con el entorno, con la naturaleza, con las fuentes de vida que no sea explotando, que no sea reduciendo los recursos, que no sea extrayendo más, ¿no? O sea, por eso te suena una pésima noticia el litio en Sonora, porque dices, madre, o sea, si quien lo va a explotar son los que están explotando el petróleo, así nos va a ir, ¿no? O sea, si mi esperanza de si ese va a ser el desarrollo que nos van a traer, el mismo desarrollo que le trajeron a Tabasco, puta, ya valió, ¿no? Entonces, justo cómo generamos una narrativa que nos ayude a imaginar algo distinto, yo creo que hay compañeras, es así como you're up.
Pues eso estamos intentando también en la lucha del cambio de narrativas. Y ahí yo creo que le voy a pasar la bolita a Sofía, pero una de las cosas que quería antes de pasársela es que habláramos un poquito de este aspecto que estás mencionando tú, de el imaginar y sobre todo también de poder imaginar a un largo plazo, ¿no? No el imaginar el mañana y cómo es tan difícil el poder como conciliar la cotidianeidad, que muchas veces pues el enfoque está en qué voy a comer mañana o si voy a llegar a mi casa a salvo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes como que poder conciliar eso con el poder imaginar algo diferente y poder imaginar algo diferente a largo plazo? Entonces, tal vez ahí podría ser como una buena llegada a hablar de tu otro proyecto, del podcast, que creo que Sofía tiene unas buenas preguntas acerca del respecto.
Entonces, un poco de lo que estamos hablando es de nuestro programa, ¿no? Diseño para las transiciones, en donde uno de los grandes componentes, esta tensión, ¿no? Entre el corto plazo, ¿cómo es que resolvemos problemas a corto plazo, pero también generamos conversaciones, ¿no? Y promovemos tendremos discusiones que sean diversas sobre estos imaginarios a largo plazo, ¿no? Porque justamente creemos que no todos queremos los mismos futuros. Los futuros que se imaginan personas como Elon Musk definitivamente no son los que creemos que tenemos que, pues, impulsar o tratar de echarle echarle ganas, ¿no? Meterle nuestra chamba, nuestros esfuerzos. Entonces se nos hizo bastante interesante que justamente tu podcast, el de 2050, tiene mucho que ver con este proceso, ¿no? Como de retrospectiva, que es una herramienta que utilizamos mucho en diseño, ¿no? ¿Cómo te imaginas que van a ser las cosas en 2050, en 2100? Y de ahí nos echamos para atrás y vemos cuáles son los proyectos de diseño que tenemos que desarrollar o desenvolver justamente para llegar a esas metas. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito más del podcast y cómo es que justo se les ocurrió armarlo de esa forma?
Sí, yo tenía ya rato queriendo hacer como alguna forma de comunicación de cambio climático. Un amigo que es el productor de este podcast, que se llama Micro Hernández, que tiene su casa productora Esto No Es Radio, me invita y me dice: oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y me pareció fantástica la idea, y yo decía: pues quiero hablar de cambio climático, no quiero que sea deprimente y quiero que proyecte, motive a la acción, ¿no? Y una de las herramientas que conocí yo allá en la maestría era esta de backcasting, ¿no? ¿Cómo le llamaste en español? Tiene su nombre, ¿no?
Retrospectiva.
Sí, suena más potente en inglés. pero justo como irnos a 2050, pensar, hicimos este diseño así meticuloso, varias sesiones de describamos 2050 como se ve, luego 2045, ¿qué pasó en 2045 para llegar hasta 2050? Luego 2040, luego 2035, 30, 25, ¿no? Y hasta llegar a la fecha. Y además que estábamos justo en un momento muy, muy estimulante para la imaginación, ¿no? 2020, pandemia, ¿no? Que fue cuando surge el podcast. Y entonces, justo cuando de repente ya tienes tu vida congelada, los aviones aterrizados, ¿no? Y todo está así como en este stand-by preapocalíptico, ¿no? Pues dices, órale, ¿no? Entonces igual y sí puede haber cambios muy rudos, muy drásticos, muy rápidos. Y justo fuimos como llenando esta línea de tiempo de 2020-2050 de los hitos que creíamos que tenían que suceder para llegar a ese otro futuro. Y el futuro, digamos, como era del equipo el más centrado en el tema climático, pues decía: a ver, la ciencia nos dice esto tiene que ocurrir, ¿no? No puede haber emisiones, no estamos produciendo carros como lo estamos haciendo ahorita, no estamos haciendo A, B, C. Todas las cosas tienen que acabar porque si no, no hay planeta, ¿no? Entonces, digamos, el qué futuro eliges, si el de Elon Musk o el de quién sabe quién, no entraba en juego, porque realmente quien te marcaba la pauta era, pues, lo que te está diciendo la ciencia, ¿no? Entonces, todo lo que cupiera en ese paréntesis de los límites planetarios era lo que nos atrevíamos a imaginar. Entonces, obviamente, había unas cuestiones de decrecimiento muy profundas, nuestro primer, y luego, además de lo que nosotros creamos como equipo, venía lo que los invitados nos iban creando, que en este podcast invitamos expertos, expertas, activistas, ¿no? Reales, y les decimos: oiga, señor, es ni nivel 3, ¿no? Entonces, pedirle que, por favor, imagine que esto es 2050 y que todo lo que usted está enseñando en sus clases en la UNAM, pues sucedió, ¿no? O sea, y lo logramos. Entonces, hablemos todo en el futuro. Luego era un poco incómodo, así como: bueno, imagina que estás en 30 años. Tengo 60, cabrón, no, 90. Si tengo 95 años y sigo platicando, pues ya chingué, ¿no? Entonces, pero ya digo, bueno, supongo que está lúcido y tiene 95 años, ¿no? Y no, pero se generaba una dinámica muy padre, y la único que les decíamos es: no puedes contravenir nada que ya se ha dicho. O sea, si un invitado hace 4 episodios nos dijo que Estados Unidos se dividía en 3 países distintos, que sucedió, nos jodimos. Ya, a partir de ese punto nuestra línea de tiempo está marcada con que Estados Unidos se rompió en 3 pedazos, ¿no? Y entonces todo el mundo tenía que construir sobre eso. Y al final, el final de esta primera temporada, pues generamos una visión colectiva muy interesante de un futuro muy diverso, con muchos retos, ¿no? Y además una parte que me gustaba mucho y que me emocionó era, invité a un amigo escritor a que nos hiciera los relatos de apertura. Todos los episodios empiezan con un relato, con un cuento corto, que ahí nos ayuda, como lo que dice Yasnaya, que ella lo nombra, amueblar el futuro, ¿no? O sea, dámelo amueblado, dime dónde va qué, ¿sabes? Entonces, a mí me gustan mucho esos relatos porque es así el momento de imaginarte cómo se ve la Ciudad de México, por ejemplo, con los ríos revividos, ¿no? Entonces, es uno de los relatos que más disfruto, porque es una carta que le está escribiendo una chica a su marido, ¿no? Desde la Ciudad de México, mientras le platica que metió los pies en el río tal, ¿no? Y que caminé por el sendero Tacubaya. Es como todo está así resurgido, renacido, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que creo que nos falta muchísimo en la lucha climática, y diseñadoras, por favor, ayúdennos, ¿no? Se tiene que antojar ese otro futuro. es de hueva lo que hemos pintado los ambientalistas del futuro vivible. O sea, hasta ahora nos ha dado la imaginación para decir, todo es transporte público y no puedes comer hamburguesas. Puta madre, suena horrible, ¿no? O sea, dame algo que se me antoje, güey, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos que a la gente se le antoje ese otro futuro no colapsado? Sí, igual y no vas a poder volar a Las Vegas, pero vas a tener ríos vivos en tus ciudades, o vas a tener una huerta colectiva que vas a estar comiendo saludable. O sea, no sé, creo que hay que explorar y estirar todas esas aristas, ¿no?
No, claro, definitivamente. Y justo creo que ahí es donde entramos y tenemos mucho que aportar, ¿no? Desde la trincherita del diseño.
Sí, yo tenía una duda, porque ahorita estás diciendo pues que los futuros que los ambientalistas han pintado pues están de hueva. Entonces me da curiosidad, ¿qué es lo contrario, no? ¿Qué parte podemos aprender o qué has aprendido tú que nos puedas compartir de los activistas, específicamente latinoamericanos, para hacer frente a la crisis ambiental?
Digo, voy a hacer aquí caer en generalizaciones, que es muy feo, ¿no? Pero hay una generalización que yo encuentro que se repite mucho entre los activistas ambientales latinoamericanos, que son con los que más he tratado, que estamos muy frustrados. Estamos muy cansados de perder, tenemos mucho tiempo perdiendo. Entonces te vuelves como un almanaque de terribles noticias, ¿no? Te dicen, oye, pues ¿viste eso que van a, no sé, que salió una iniciativa nueva de un proyecto de energía solar? No, es una hueva, además de que la extracción de litio nos tiene fritos y pues no sirve nada. Siempre tenemos algo por qué tirar a la gente abajo, ¿no? O sea, nos enorgullece. Y aunque tengamos razón, y muchas veces hay razones, siento que nos falta conectar muchísimo. No te sirve de nada la estatura moral, no sirve de nada. Están poniéndonos una madriza, ¿no? Y encima de todo, creo que también se genera como esta onda sectaria de es que lo que yo sí estoy haciendo es lo correcto, ¿no? O sea, es que lo que se tiene que impulsar ahorita es una nueva ley de aguas. Y todo el que no esté impulsando la nueva ley de aguas es un pendejo. Y la ley de aguas que yo digo, ¿sabes? Porque si la otra que está impulsando el otro grupo no sirve. Entonces hay así como esta atomización de las causas, que ahorita lo estoy caricaturizando, ¿no? Pero que no construye, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que hay que empezar a voltear a ver y entender como ambientalistas es la defensa más potente que se está haciendo del medio ambiente, del planeta vivible, enfrentando la crisis climática, está en las comunidades de resistencia y en las comunidades indígenas. Con el respeto para todos los Fridays for Futures y acciones climáticas y todo lo que me pongas enfrente, nadie está resistiendo tanto y está logrando tanto como esas comunidades. Por cientos de años, ¿no? Y nosotros estamos obsesionados, y me incluyo en ese mea culpa, ¿no? En voltear a ver los colectivos y los movimientos ambientales europeos, gringos, ¿no? Y queremos replicarlos acá. Y no volteamos a ver de quién es gente muy, muy radical, propuestas potentísimas al lado de ti. Y no los ves. Y entonces caes en ese mismo racismo estructural que criticamos luego y que sí nos encanta, ¿no? Darle like a todo lo que tenga que ver con nuestras comunidades y los pueblos y la sabiduría ancestral. Nel, carnal, voltea a ver y ver cómo los apoyas, cómo colaboras. Les están partiendo la madre, están matando a uno de ellos cada 3 días. ¿No? Y creo que mientras no entendamos esa conexión y no nos volquemos a esa defensa que está en el territorio, que es la que nos toca, pues seguiremos dando tumbos, ¿no? Completamente ciegos a la realidad que está sucediendo. Entonces yo creo que, contestando a tu pregunta, Marisol, de manera mucho más concreta, la defensa más potente de nuestro territorio está en esas comunidades. Y hay que ver cómo la acuerpamos. Porque si no es por ellos, les va a pasar por encima el litio, y les va a pasar por encima el carbón y las refinerías y las eólicas y las solares, ¿no? O sea, porque también nuestras propias alternativas, ¿no?, que nos han dictado desde otros lugares, van a acabar siendo el suplicio de estas comunidades, ¿no? Y cuando menos nos demos cuenta, la selva de la península quedó deforestada para meter paneles solares. Es que hazme el chingado favor, ¿a quién se le ocurre meter paneles solares deforestando hectáreas de selva? ¿No? Es así como, justo así no.
Totalmente, creo que ese es una, son vertientes narrativas que también nos interesan un montón, ¿no? Ha habido esta dicotomía en el diseño, ¿no? De entre el diseño moderno y lo que se considera artesanía y todo un discurso ahí, ¿no? Que justamente tiene que ver con un poco estas narrativas. Pablo, nada más para acabar, una última pregunta. Además del tema de tu podcast 2050, ¿alguna recomendación de programas, libros, podcasts para nuestros escuchas que estén interesados en estos temas?
Yo no sé, como que les voy a soltar así mis favoritos que considero como los que me han ayudado, ¿no? Que me han servido, que me orientan. Uno es de libros, a mí me encanta este de La Sexta Extinción, de Elizabeth Colbert, que es una chulada, ¿no? O sea, creo que tiene una excelente manera de enamorarte de la particularidad del planeta mientras te dice lo que está sucediendo y lo que está ahí en riesgo, ¿no? Y luego, en temas de comunicación de cambio climático, no le hagan mucho caso a la portada, que es bastante fea, pero The Madhouse Effect, de Michael Mann, también creo que es una maravilla, porque habla de cómo se ha generado como este clima de desinformación y de imposibilidad de comunicación, ¿no? Y para cuando estén así abajo y tirados al piso, Hope in the Dark, de Rebecca Solnit, ¿no? Parece una recomendación. Tiene que estar al lado de cualquier persona que esté trabajando en temas de cambio climático, porque si no, no sé cómo salimos al día siguiente sin entrar en colapso. Y del lado, en español, Planeta Insostenible, de Luis Zambrano, también creo que es una muy buena síntesis, abarca muy buenos conceptos de la crisis del clima y de la sostenibilidad en general, de manera muy clara, ¿no? Es un gran profesor, Luis Zambrano, y creo que también ahí le puede ser de muchísima ayuda. Esas recomendaciones también en temas de podcast, nos faltan podcasts climáticos en español, la verdad, pero creo que hay uno muy bueno que están surgiendo ahora de Argentina, que se llama Prohibido Pisar el Pasto, que sale Nikki Becker, esta activista también climática, ¿no? Y en inglés, me encanta a mí The Hot Take, que es justo dos periodistas gringas que están hablando de todo lo que se habla y lo que no se está hablando de cambio climático, y creo que hacen un excelente trabajo, ¿no? O sea, mucho de lo que cuidé y de lo que trabajé en el guión del tema tiene la inspiración y tiene la mano de estas dos chicas que son fascinantes, ¿no? Y que hablan aparte desde las intersecciones. Una de ellas tiene ascendencia mexicana, la otra es negra. Entonces, también estamos ahí como curados de ambientalismos blancos, ¿no? Que luego también suelen perder de vista todo lo demás, ¿no? Y creo que una de las cosas fundamentales, hablando de aquí de temas ambientales y climáticos, es tiene que estar atravesado por justicia climática, si no estamos hablando de jardinería.
Hi everyone, Alex Paulsen and I, Silvana Jury, are here to talk a little bit about the interview you just heard with Pablo Montaño. This interview was done by Sofia and Marisol, and it was an interesting conversation among three Mexicans, so it was also fun to listen to and hear their accents. But beyond that, let me first talk to you a little bit about Pablo. He has a background in political science, which he studied in Mexico, and then turned into environment and sustainable development through a master's he did at UCL in London. And from then on, his work has mostly focused on the importance of communicating, not just climate change, but essentially the current climate crisis and all sorts of associated issues. And so his focus has been on developing different projects. And it's sometimes hard to define him because he's sort of an activist, a communicator, and a producer. And we will be discussing or telling you a bit about what he told us in that really interesting interview. So firstly, I would just say, and then maybe that can kick us off, that his work, the work that we learned about through this conversation, has been focused on this aspect of how to communicate the importance of acknowledging that the climate crisis really touches upon all of us. And it touches also upon every aspect and topic that we may look at. And with that in mind, there's a role that each of us can play in improving the situations. So he's been doing this in very interesting ways and engaging ways, especially based on different communication media. So, Alex, what were your main takeaways about this, some of his projects in this line?
And thanks, Silvana. I think some of the first takeaway that just really came across clearly was the idea that nothing escapes climate. And so when he's thinking about trying to get everyone to think about their role in dealing with this state of emergency that will become more and more of a ever-present emergency in our lives, we need to be prepared. And it's not just people working in climate, people working in policy, the people that are most directly affected by affected by climate change, but it's everyone, including, I think he gives the example of school teachers. What role do we have to play in this? And so I thought that was one of the key messages that came across. And admittedly, I haven't seen the YouTube series that he recently produced with Gael Garcia Bernal, but very excited to look at that afterwards. In the sixth, it's called El Tema, and it addresses six different aspects of climate change, and each one is set in a different part of Mexico to show how this is both a global national crisis, but also on super local levels, looking at the different themes around water, air, ocean, energy, and food in different regions of Mexico. So that was one of the first things that really came across and was most apparent to me. Silvana, what stuck out to you?
Well, one of the interesting things that came across from the way he spoke about this project is that he takes on this challenge with an optimistic view and basically tried to portray how on all of these issues, water, energy, food, whatever that may be, there's a challenge and there are different multifaceted and interconnected issues related to that. Not only, as you said, at a specific location, which we may be more easily able to relate, but also going up to the global scales, but essentially that there's actual people, activists, academics, indigenous peoples as well, that are in a very active and engaged sort of fight or struggle to defend what they think is right, to defend their territories or to defend their, essentially their visions of their preferred futures. With this, there was a phrase that he mentioned that really caught all of our attention. And he said that the territory is painted through the struggles, but also in those that the people who are resisting them. So essentially that it's not all about the actual issues and portraying those issues, but actually relating to the very individual sometimes and like a very micro personal level of the lives that people are leading and how they're coping with that. And that has an interesting takeaway because it means that it's also important to, which is an idea he highlighted, there's a vast array of peoples and initiatives that are happening in the territories, and we are quick to go to look for alternatives or perhaps solutions elsewhere. He mentioned sometimes people working on these topics tend to go and look for solutions in Europe or the US or other parts of the world where we already know that there's a lot of people already fighting these issues, figuring it out day after day, and so we can really learn from them. And this means this adds a layer of justice in every sense, and equity as well.
Absolutely. And just to build on that, I think he gave the example of the solutions that we need and that we're looking for collectively don't make sense in just reactionary bit by bit responding to policy or fighting for this when we're not constructively building. And so, and in not building these futures, we're selling the fight short. And so, Silvana, to your point, in looking around at the people that are already entrenched in these issues, fighting them for not just days, weeks, months, but centuries, for eons, we can look at the indigenous communities in Mexico and around the world that could be the front line in showing how to combat the climate crisis, and looking for then the question becomes, how can we support them and how can we adhere to the visions that they're putting forth?
That's right. One of the ideas that were discussed around this topic is the importance of alternative narratives. Basically, what you were just mentioning is that there are different stories out there of how the world is actually unfolding or could unfold, and we need to strengthen those. And in this, there's an opportunity, he says, for designers, where actually helping materialize and visualize these stories is very important for people to learn about them and to also engage with them. He even mentioned the idea that the futures that we may want to think about or dream about or portray as sort of guiding our actions in the present should also be appealing, should be engaging enough.
Actually, I just want to add one thing on that. I was struck when you said that the climate crisis is actually underpinned by a crisis of imagination. And in looking at the role of designers and in looking at that change, he gave the admonition, you're up, that there is a definite absolute role for designers and people interested in impacting design to step up to the plate here. And think about how stories and design across the spectrum of design, from communication to product, sustainable product design to transition design, to look at how to affect change over the long time horizon that we're talking about.
Exactly. And I think that connects really well with his other project that he told us about, which is a podcast focused on the year 2050. And what they did for this podcast is an exercise of podcasting. The podcast is called The End That Was Not, in a way, and you can find it on Spotify, but it is in Spanish. And through this work, they basically develop a sort of story or storyline in which different people, different guests are invited to imagine, to really talk about the present from the perspective of the future of 2050. And through that, essentially mention or illustrate the changes that have happened over these years to lead us to that point.
Yeah, absolutely. I love the example that he gave of just imagining a city not collapsed. And he gives the example of Mexico City with rivers running through it, not just in deluge, but in ways that how can rivers bring life to a city? And so those are visions that I'm very excited about hearing and learning more about. And I'm excited to dive into Pablo's work that he's already done and the work yet to come.
You're right. And so as we've seen, there's a lot of space for us to explore the different ways in which we can support these transitions and for people to engage in actual change, especially considering the urgency that we have today. So many thanks for listening to us. And I hope you get the chance to engage with this work, which is really inspiring. See you in the next episode.
Acabas de escuchar un episodio más del podcast Diseño en Transición, presentado por
Marisol Ortega,
Nandini Nair,
Sofía Bosch Gómez,
Alex Polzin,
Silvana Juri,
Erika Dorn, con el apoyo de la Escuela de Diseño de la Universidad Carnegie Mellon. La producción del audio fue realizada por Kyle Levy. Gracias por acompañarnos. Síguenos en Twitter o Instagram. En ambos estamos como @dintransition. Mensajes directos con sugerencias, ideas y comentarios sobre el podcast o nuestros invitados son más que bienvenidos. Hasta el próximo episodio.